Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.
Hay que escuchar el rumor de los que se mezclaron entre los hombres en tiempos de rebeldía, de los que se cambiaban de país como de zapatos a través de las guerras de clases y se desesperaban donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. 50 años atrás, tiempos sombríos cerraban las puertas del Teatro del Galpón. Hoy llegó el tiempo de los hombres futuros y pensamos en la memoria de nuestras fuentes con indulgencia. Abrimos sus valijas, sus libros y sus baúles para que su esencia se mezcle entre nosotros. Hoy están aquí. Volvemos a pisar el escenario entre muñecos y fantasmas, enalteciendo la vida y la esperanza que hay en la memoria de estas tablas. Compañeras y compañeros, hemos llegado a destino. Cumplimos la promesa. El teatro sigue de pie y ardiendo. Aquí seguiremos regalando poesía nacida de nuestros corazones, porque aún creemos que la belleza es el arma más fuerte contra el odio. A ellos este homenaje. Esto es parte, increíblemente, es parte de Los Gigantes de la Montaña, esta obra que tenemos hoy en Efecto Mariposa, porque, bueno, justamente como decíamos, estos 50 años de la clausura del Galpón, esta conmemoración atraviesa directamente la puesta en escena de Los Gigantes de la Montaña. Los espectadores vamos entrando y vamos recorriendo por los pasillos y viendo las valijas, los libros, los baúles. Y luego encontraremos los muñecos y los fantasmas en la obra, ¿no?
Claro,
en escena.
Está bien. Una obra, decías que hablabas de la vigencia, Carolina, de la obra. Y yo pensaba, bueno, fue estrenada en el 37, pero empezó Pirandello en el 20, 1920. Sí, claro. Y es increíble, ¿no? Porque vos hablabas en aquel momento de la industrialización, luego la metáfora de los dictadores, que se puso también de moda, lamentablemente. Y hoy pueden ser otras cosas. Yo, leyendo entrevistas que le han hecho a Miriam Gleiser, por otras obras y en otros momentos, pienso, es como si hubiera estado esperando una obra como esta para hablar de lo que le preocupa, que es justamente la validez del arte, sí, en estos tiempos donde estamos
invadidos, ¿no?
Exactamente, sí. Invadidos además por nos atomizan con imágenes, con el consumo rápido, con la cosa irreflexiva, con el consumo indiscriminado, y me parece que para cualquier teatrero esta obra debe ser esencial.
Sí, seguramente para cualquiera, pero como veíamos además mientras veíamos la obra y estudiábamos un poco la historia del Galpón, que es paradigmática, el Galpón también es construcción de comunidad, y esto de la comunidad y contra el individualismo es algo que hoy es una lucha que está más viva que nunca, o debería estar más viva que nunca. Bueno, basta de cháchara, nosotras vamos a presentar a nuestras invitadas. Está la enorme Miriam Gleiser con nosotras, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Y Camila Durán, que es asistente de dirección de esta obra, y además
es ayudante de dirección.
Ayudante de dirección, y la versión también tuviste que ver en esta
versión.
Tuvo
que ver en eso que leíste también.
En esto que leíste,
que fue muy amoroso y que a mí me provocó una emoción muy grande.
Muy grande.
Ver la visión de los jóvenes
sobre esta obra.
Sobre esta obra y sobre nuestra historia, la historia del Galpón.
Sí. Miriam, vos decís que el Galpón pasó por todas las etapas y vos con ella, ¿no? Con el Galpón.
Exactamente, sí. Toda la historia política, social del país de todos estos años. Yo entré cuando el Galpón tenía ya 12 años, pero hasta ahora sigo. O sea que transcurrió todos los avatares de la institución, los malos avatares, como fue la dictadura, el cierre de la sala, la cárcel, y los buenos que fue la construcción de salas. Yo empecé con la sala chica del galpón, la de Mercedes y Rolo.
Y estuviste ahí en el pozo ese que terminó siendo la sala, ¿no?
Exactamente, y luego la sala cero y luego la sala Atahualpa. Toda una etapa de construcción, de apetencia de vida, de lucha. ¿Cómo ha sido la sí. lucha de la gente?
Sin
por
duda.
Sobrevivir en este mundo.
Mis primeros contactos con el teatro fueron en el galpón, con el teatro ya más para adultos, digamos, cuando también alguna cosa para niños debo haber visto ahí, pero mis primeros contactos fueron ahí, y después tengo el recuerdo del retorno del galpón al Exacto. Uruguay, que fue toda una movida muy impresionante. Que nos conmovió mucho a todos, imagino ustedes, al volver del exilio y hacer aquella apuesta especial del Artigas el retorno en el galpón, ¿no?
Claro.
Creo que es. Todos nos sentimos un poco parte.
Exactamente.
Sí, y el teatro como una opción de vida, en tu caso claramente, y en el caso de muchos grandes actores y actrices de Uruguay es así, ¿no? En el que además, yo decía lo de la comunidad del teatro que sigue viva y que se sostuvo por tantas décadas, ¿por qué crees que acá sigue siendo una comunidad tan fuerte y tan unida también, me parece?
Sí, en parte sí. Seguro, van pasando las generaciones, ¿no? Mm. Y de repente entre la generación de antes, la vieja, y la nueva, que es más todavía que la de ellos, hay una distancia muy grande y una forma de hacer teatro distinta, ¿no? Mm. Pero lo que sí sigue habiendo, y yo que he trabajado en el interior del país dando clases durante 25 años, hay una apetencia por expresarse de alguna manera, y el teatro es la forma más comunitaria, ¿verdad? Más de contacto con el otro ser humano. Y eso tiene que ver también con un país pequeño donde hay, todos nos conocemos de alguna manera, ¿no? Y eso fue, por eso le dio tanta fuerza al teatro independiente, que ha luchado y luchado por tener su lugar.
Sigue luchando, ¿no? Esa ley de promoción del teatro independiente sigue.
Salió la ley de teatro independiente, pero con un dinero para repartir entre toda la República, que queda un poquito. No nos resuelve la situación.
Es terrible eso, pensar en eso.
Pero seguimos peleándola. Y eso es hermoso.
Pero yo digo, no solo peleándola, que es evidente, pero pensaba, nosotros dijimos acá que has participado en más de 80 espectáculos teatrales y musicales. No tenemos idea de cuántas funciones has hecho, cuántas veces te has subido al escenario.
Yo ni conté.
Es imposible contarlo, pero me
Son
pregunto...
Son 50.
50, exactamente, como mi abuelo con las estrellas, me decía que las estrellas eran 50.
Pero es mi vida,
Sí. ¿Y qué te pasa hoy, una vez más subir al escenario, una cosa que has hecho tantas veces? ¿Qué es lo que se renueva? ¿Qué es lo que te pasa con el contacto con el público?
Para mí es esa pulsión de vida. Yo si no tengo un proyecto... me deprimo un poco.
Un proyecto teatral, un proyecto
teatral,
de actuación.
Sí, sí. Si sé que lo tengo en unos 6 meses, yo ya estoy tranquila.
Claro.
Pero me siento latir en el escenario. Esa comunidad, además, con los jóvenes. Yo trabajo muy bien con los jóvenes. Me gusta hacerlo. No... siento que necesito permearme con los jóvenes para ayornarme. No siento como que yo soy grande para enseñar, sino que ellos me hacen sentir joven. Y mi cuerpo tal vez tiene los años que tiene.
No, pero te iba a hablar de tu cuerpo, porque tengo que decirlo, porque te vi en La Reina de la Belleza de Lilain primero, antes que esta obra, acá también haciendo de Mago Cotrone, pero cuando te veía en la Reina, que te sentás. Te parás, te agachás, abrís el horno, cerrás el horno, vas para el otro. Digo, pero esta mujer, ¿pero de dónde saca la energía? Porque además uno piensa, uno llegó a ver la obra y con el Mago Cotrone aquí, con los Gigantes de la Montaña también, uno llega cansadísimo de trabajar a ver la obra, se siente ahí, se sienta y bueno, y va a descansar y a ver lo que el teatro nos ofrece, ¿no? Y estás en ese despliegue que además, en el caso de Los Gigantes de la Montaña, me llama mucho la atención el despliegue verbal. El texto es muy difícil.
Muy difícil, pero
largo.
Es tan bello, muy largo. Me costó bastante aprender. Me ayudaron los chicos. Porque además son muchos monólogos, no tengo referencias.
Pero no citás ni una vez.
Pero...
¿cómo se hace
eso? Me remueve
eso?
Muchas cosas. Me remueve toda mi vida en el teatro, en el arte.
Esta obra en particular.
El renovar, el volver a sentir como cuando era uno era niño y no perder el asombro, ¿verdad? El encontrar cosas nuevas. A mí me pasa cada obra, digo, ¿cómo hago después de 80 obras para encontrar algo nuevo que no haya hecho? Claro, y claro. No sacar del bolsillo, sino volver a asombrarme. ¿Cómo hago? Y bueno,
¿cómo haces?
La obra me inspira. Yo, cuando trato intelectualmente de... pero uno tiene ya un acervo tan grande a nivel intelectual de años que me dejo inspirar por el texto, y el texto es tan poético.
Sí.
Y habla de nuestra profesión y la lucha entre el público y el poder y el arte, ¿verdad?
Te plantea preguntas que seguramente te has hecho durante toda tu carrera.
Exactamente,
¿no?
me cuestiona. Pero además el meter imágenes en el texto. Yo continuamente estoy metiendo pensamientos y imágenes interiores. Y yo ya no estoy en el teatro, estoy metida y con los niños que juegan y con el mago y los fantasmas. Me mete en un mundo tan que me da una vida.
Claro.
Una vida, una felicidad tan grande.
Sí, es que una decisión también en que Miriam, una decisión además de estética y además de una obviedad por lo talentosísima que es, una decisión política en que ella sea también el mago Cotrone, que es el que les dice, el que está reflexionando todo el tiempo sobre su profesión. Y ahora escuchando también en este recorrido que nosotros planteamos, también pensamos nosotros cuáles son los fantasmas en nuestro teatro. Por eso... por momentos se escucha la voz de Nelly, que está entre los
Nelly
pasillos.
Nelly Goitiño.
Que tuvimos una escena hermosísima con Miriam cuando grabamos la voz de Nelly y la voz de Miriam dialogando. Me acuerdo que fue re emocionante que Miriam me dijo, bueno, hace mucho tiempo que no actuaba con mi amiga.
Claro.
Entonces, nada, evocar un poquito a los fantasmas y eso, y la decisión también importantísima que fue que ella también... como mujer, porque no sé si sabían, pero el personaje de Cotrone era un personaje masculino.
Masculino, claro.
Entonces también hay como una reivindicación por ese lado y sobre por seguir haciendo arte a pesar de todo. Hay veces que nosotros como nueva generación escuchamos a Miriam, a todos los compañeros y decimos, claro, ellos siguieron haciendo teatro a pesar del exilio, a pesar de la cárcel, a pesar de todo lo que vivieron.
Y después a pesar de que si sobra algo, se cobra y si no...
Si no,
¿no?
Si no,
se ha hecho teatro así durante décadas también.
Toda la vida.
¿No?
Toda la vida. Los mejores actores y actrices de Uruguay salían de su trabajo de 8 horas para ir a ensayar, ¿no?
Exactamente.
Siempre.
De qué hablar. Camila, hablábamos de que no es casualidad de que esta obra esté atravesada por estos 50 aniversario del cierre del Galpón. Es una obra...
El Galpón cerró con una obra de Pirandello también. Eso no fue un detalle menor, que esta obra fue atravesada por un montón de paralelismos entre... y también entre lo que busca un poco Pirandello, que es la fusión entre realidad y ficción. Todo el tiempo nos fue pasando eso. Que nosotros con la Comisión Artística decidimos hacer esta obra y de repente dijimos, se cumplen los 50 años y el Galpón cerró con el Gorro Coscabeles de Pirandello. Eso fue increíble. Y de repente nos encontramos con Miriam, que es una referente para nosotros de toda esa época también, interpretando a Cotrone en los 50 años del cierre del galpón.
Sí. ¿La adaptación al texto les dio mucho trabajo? ¿Qué cambiaron, si es que cambiaron algo?
Tuvimos que sacar algunos personajes, uh-huh. Unirlos con otros personajes, pero también lo difícil fue como adaptarlo un poquito el lenguaje a esta época, pero sin perder la teatralidad, que eso los ensayos también era un desafío. Porque claro, el actor o la actriz a veces para tratar de hacer carne un texto que es tan poético y tan elevado y tan distanciado de la forma de hablar de cada uno, a veces agrega como ciertos modismos o ciertas formas del habla que rompen con la teatralidad. Entonces por ese lado fue un desafío. Me acuerdo que con Miriam decíamos, nos juntábamos rato y son monólogos bastante extensos. Y me decía, lo que pasa es que si yo le saco la poesía a mi personaje, le estoy sacando la identidad. Ese personaje tiene demasiada poesía cuando habla. Aparte es como la personificación de Pirandello también. Entonces en un momento debatíamos y decíamos, no, vamos a dejar la extensión, porque también es una decisión política que las obras no duren 40 minutos, 50 minutos. Es una posición también, uh-huh. de que bueno, sentémonos a ver un poco de belleza, sentémonos a escuchar a este tótem de la cultura uruguaya hacer lo que hace. Por momentos, claro, era escucharla hacer los monólogos y en los primeros ensayos nos emocionábamos porque ya no era tanto la historia en sí, sino la simbología que había en ver a una señora de la edad de Miriam con la resistencia que tiene y con la lucha evocando esa poesía. Entonces creo que ese fue como la decisión más importante. ¿Recortar? ¿No recortar? No vamos a recortar.
Un texto cuyo abordaje no es un abordaje sencillo en principio. No. Me parece que eso también es un elemento que tienen que haber manejado. Y aparte, esta cuestión que decíamos de que es una obra inconclusa en lo escrito.
Inconclusa.
Aunque Pirandello dejó
instrucciones.
Dejó instrucciones sobre cómo quería que terminara. ¿Qué significa eso para adaptadores? ¿Son más libres a la hora de elegir el final?
Es que el final, aparte, es el final, ¿no? Como siempre pensás, sí. El principio y el final, increíblemente, el espectador es con lo que se va a quedar, porque el cerebro funciona así, el principio y el final del cuentito. Fue un desafío, pero había algo también, hablando en esto de los paralelismos, que Pirandello, en Seis personajes en busca de un autor, habla de eso, de personajes que están buscando como un autor que les dé vida. Y nos pasó...
Son como muertos en vida.
Claro.
¿No? Porque no tienen a su autor. Digamos.
Claro, y paradójicamente, pasa también en esta obra que los personajes quedaron inconclusos. O sea, quedaron atrapados entre los límites de la realidad y la ficción. Se busca un autor, otro poeta que los represente. Entonces, por ahí encontramos como, bueno, ¿qué pasa si uno de estos personajes... Bueno, estoy spoileando. No puedo dejar de spoilear, pero bueno. Está. ¿Qué pasa si uno de los personajes rompe la cuarta pared? También jugando un poco a esto que hacía Pirandello de romper teatro, con las convenciones del teatro. También cuando ya no encuentra justificación
Porque ha habido puestas donde ese final es emblemático en la historia del teatro, eso lo sabemos, lo vamos a hablar después con Mariester Burgueño, pero quiero decir, me parece que eso, de ignorante lo digo, ¿no? Muy, muy afuera, que le da una herramienta especial al adaptador para adaptar la obra a los tiempos que corren, ¿no? Y pensar creativamente en cómo se haría hoy eso.
Sí.
Es importante ver cómo dos jóvenes, como es Vladimir Bondiou, que es el director de la obra, y Camila, tan jóvenes. Camila todavía con dirección, no. Sí con escritura, porque ya está escribiendo, haciendo un taller de dramaturgia. Y Vladimir está haciendo ahora la EMAD, pero también ya es un técnico, ha hecho varios vestuarios, es muy refinado en toda la parte técnica. ¿Cómo han tomado una obra de esta envergadura entre los dos? Con un amor que le han transmitido a todo el elenco, porque es un elenco de todas las edades, donde estaba entregado de pies y manos durante todos los ensayos, buscando esa magia.
Sí, la parte de Cuaqueo y Maramara, que son los dos más jóvenes, creo, ¿no?
Claro. y
haciendo de muñecos, es una es realmente mágico lo que hacen esos dos gurises en la escena, ¿no?
Pero además los técnicos son jóvenes. Lo que fue el escenógrafo,
Nicolás Cabanelas.
Bueno, la vestuarista, Isa
Cleffi.
Uh-huh. El
la iluminación es fantástica también.
Rodrigo Noboa, Emiliano Bonet,
el sonido, todo es tan mágico. Se cambió toda la entrada.
La entrada, ¿verdad? Es fantástica. La entrada ya te mete en el túnel del tiempo.
Son esos títeres que formaron parte de espectáculos del Galpón en todo el tiempo. Además, hay un homenaje todo el año a Blanca Laureiro, que es la titiritera del Galpón. Que es fantástico. Un homenaje a ella, que falleció en este año también. Hay toda una historia, los 50 años.
Se nota que te sorprendió la apuesta y me dijiste hace un rato que necesitaba sorprenderte. Se nota que te sorprendió y te entusiasmó.
Yo trabajé además con Vladimir en la primera obra que hizo, que era una obra muy difícil también, Historia de amputación a la hora del té, de Esther...
De Carla Zúñiga.
Carla Zúñiga. Sí. Que también interesante el trabajo de él. Me gusta mucho el trabajo con jóvenes. Esa mezcla, esa muestra lo que es nuestro teatro, que ha permanecido por eso, porque hemos hecho.
Hay una camada joven. Lo venimos viendo este año con distintas obras, que incluso algunas interpretadas por adolescentes, ¿no? Qué fuerza que hay. Quería volver a la obra, Miriam, porque una de las cosas más impactantes para mí fue ese duelo que tiene el mago con Ilse a la hora de si representar o no representar, y cómo es eso. Eso realmente para los actores y actrices debe ser un texto increíble de representar.
Es un duelo realmente, nosotros lo planteamos
y lo trabajamos así.
Es un duelo porque este Cotrone se ha aislado del mundo de alguna manera para mantener la pureza de la imaginación, ¿verdad? La decepción de los hombres, del contacto con los hombres, con la barbarie, con el poder, y el deseo natural de que el teatro es para el público. Claro. Pero cómo el tema del poder corrompe al público, que lo bastardea, como está pasando actualmente con la televisión, con todo lo que de alguna manera la poesía ha perdido valor para y esa lucha de unos por y otros por no, para convencer de que se queden el arte en sí mismo y no y la compañía por llevarlo al público.
Como lo inevitable, ¿no? Es como lo inevitable, realmente parece como...
Aunque se muera, y que no se muere, porque la voz de Nelly Goltiño al final muestra que ella no está, pero está.
Está.
No se muere nunca el teatro. Es lo que queda de contacto humano. El humanismo,
Miriam,
contacto con la gente.
Y vos en todas estas décadas, ¿has visto mutar al público? O sea, ¿has sentido que el público es otro, para bien o para mal?
Son como oleadas.
Ajá.
Son oleadas. Todavía queda la vieja camada, que es la fiel, ¿verdad? Ajá. Está la intermedia, que se ha apartado, ha vuelto, va y viene, y ahora está la nueva. Nosotros estamos trabajando como que yo trabajé también, ahora hizo Terraplanista en el Galpón, Santiago Sanguinetti, que es un joven con el que trabajé maravilloso con él también en Vacunizauna.
Sí.
Ahora Vladimir, es decir, hay gente joven dirigiendo y de alguna manera está trayendo público joven. Entonces, nosotros también tenemos la extensión cultural. Trabajamos con niños hace años. Es lo más importante, creo, que nosotros tenemos en la institución.
Falta acercar a esos niños o jovencitos que nacieron con la pantalla en la mano, quizás, claro. ¿No?
Por eso en las escuelas lo traemos, en las escuelas, niños, y en los liceos también, para crear esa apetencia por el teatro, de alguna manera. Porque la gente que no va es porque los padres nunca lo llevaron.
Sin dudas.
No han, realmente no han experimentado la experiencia del latir entre el público y el actor. Que eso es intransferible.
Sí, y no hay nada como eso, ¿no? Porque
no hay nada.
Ninguna expresión cultural.
Es maravilloso, pero eso, no hay nada como eso. Y ahora con tema de las pantallas, es tanto el aislamiento que tratar de volver a ese contacto humano, ojo a ojo, es fundamental.
Por eso este título es tan potente, me parece, para el teatro. Sí. ¿Vos qué vínculo tenías con este texto antes de esta obra?
El vínculo
¿Y qué te pasó cuando te lo propusieron?
El vínculo que tenía era cuando yo he estado varias veces en la comisión artística. Uh-huh. Años atrás se presentó este título. Un compañero de fuera del galpón presentó el título y nos encantó.
¿Y qué pasó ahora cuando te enteraste, cuando te lo propusieron?
En ese momento no lo pudimos hacer, era un grupo grande de gente y no teníamos el elenco posible. Y ahora cuando dijeron que se iba a hacer, dije, ¡ay, qué maravilla! Pero dije, yo no tengo trabajo, salvo que haga la viejita. Cuando me planteó el mago, digo, ¿qué más a esta altura de mi vida puedo pretender que hacer un mago? Es maravilloso.
¿Y qué mago?
¿Qué tiene ese personaje de Miriam Gleicher?
Tiene el amor por el arte. Tiene el amor por el hombre. Por eso yo cuando daba clase, lo que hacía era estimular para que la gente gustara del arte, ¿verdad? Ese amor por el arte, el amor por la naturaleza, el amor por la imaginación, que es como transcurrir toda la vida de uno, ¿verdad? Sí. Y de lo que uno quiere.
Yo creo que Pirandello también dice que un actor es un mago, porque se puede transformar en mil cosas distintas.
Exactamente. Decía en una obra que yo hice, que me dirigió Nelly Goitiño, El sueño y la vigilia, yo hacía, junto con un actor que éramos dos actores que estábamos en una casa de salud para gente del arte. Él era actor shakespeariano, yo era ex vedette, con una apetencia de vida que quería vivir. Y él estaba ya harto, cansado. Yo en esa obra cantaba, bailaba, cantaba ahí va Biloño, que marea, y cantaba y lo seducía. Y él nada. Y ella decía que era hermana de Shakespeare. Entonces recitaba cosas de Shakespeare. Y decíamos, en ese momento decíamos con Nelly, es que el actor, y creo que el personaje lo decía también, el actor hace obras de 400 años atrás, hace obras del futuro, del presente, o sea que es inmortal.
Exacto.
Y este personaje se enferma, el mío. Pero en el momento, ella es inmortal, pero en el momento que ella le transfiere, lo convence de que vuelva a ser Rey Lear, le transfiere la inmortalidad y muere en paz.
Impresionante.
Fantástico.
Mortal.
Fantástico. Bueno, me parece que tenemos que ir medio como cerrando, porque la verdad que me quedaría horas.
Horas.
Lo que se están perdiendo los oyentes, que pueden escuchar la voz y la intención, es verla, ver esos faroles iluminados con lo que cuenta. Dice Alicia que bueno, estaba esperando el programa, vi la obra la otra semana y manda gracias y maripositas. Alicia.
Camila, ¿cuánto trabajo me imagino, no? ¿Cuánto fue el periodo de trabajo para poner esta obra?
Estuvimos ensayando, o sea, muy poco para la complejidad de la obra por los tiempos de producción que corren también. 2 meses estuvimos, dos, ¿verdad? Meses. Un poquito más de 2 meses.
Digo, 2 meses y medio creo, pero con interrupciones.
Sí, también con interrupciones. Pero bueno, teníamos a esta bestia al frente, así que...
Me imagino inspiración para el resto, ¿no?
Sí, para todos, para todos. Reflexión también sobre la profesión, porque al mismo tiempo que reflexionaba el personaje, reflexionaba Miriam como actriz, como creadora. Entonces, claro, siempre era una... Me acuerdo que me dijiste un día... Nena, yo sé que para vos, capaz que con el tiempo que hace que estoy arriba del escenario, no tengo algunas inseguridades, pero eso con el tiempo en realidad cada vez son más las inseguridades.
Claro.
Porque claro, se va, esto que me decía, yo ya he hecho tanto, he trabajado tanto, que de dónde uno no se vuelve a repetir.
La seguridad es cuando uno saca del bolsillo lo que ya hizo.
Claro, claro.
Pero si vos querés hacer otra cosa, y yo les mostré mi fragilidad a los compañeros, para que vean que uno no es porque qué divino, que yo tengo tantos años, tengo experiencia. Nunca, siempre es algo nuevo, siempre estar en la cuerda floja, siempre es el precipicio, porque si es el precipicio surge algo nuevo.
Claro. Sí. Sale mejor.
Está bien.
Sale mejor.
Está
la verdad bien. Que no se nota la inseguridad, ¿eh?
Sí, pero sufrí con el texto.
Sí, sí.
Pero muy... ella está ensayando ahora.
¿Qué estás ensayando?
La próxima obra. Es una hermosa actriz. Hermosa.
Panorama desde el puente.
Ah,
ay, qué bueno.
Está siendo la coprotagonista.
Bueno,
de la obra.
Ya pasará por efecto mariposa también. Nosotros somos muy amantes del teatro. Y bueno, y nos gusta mucho también que las voces del teatro estén para el público, más allá de lo que hacen sobre el stage, que no es poca cosa, pero conocerlos también y conocer el proceso de las obras para también acercar el público de esa manera.
Así es. Y transmitir la pasión.
Eso ha quedado cumplidísimo hoy, recumplido.
Yo antes que cierren, ya sé que nos tenemos que ir, pero quería regalarle a los oyentes, para invitarlos también, capaz que Miriam me mata, pero hay uno de los parlamentos de Cotrones que es hermoso, es un fragmentito, que capaz que te pueden escuchar decirlo, que es el del cuerpo. El cuerpo significa muerte, oscuridad y piedra.
El cuerpo significa muerte, oscuridad, piedra. Hay de los que se reconocen solamente con su cuerpo o con su nombre. Es.
Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Hermoso. Los Gigantes de la Montaña va los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19 en la Sala Atahualpa de Teatro El Galpón.
¿Hasta qué fecha? Por ahora.
Hasta el 21 de junio.
Y esténse atentos porque mañana, que es día de sorteos y de regalos en Efecto Mariposa, como todos los jueves, vamos a estar regalando una entrada doble para los Gigantes de la Montaña. Así que se van anotando si quieren, pero el sorteo lo hacemos mañana.
Bueno,
Miriam, vengan, Camila.
Vengan porque van a entrar en un mundo mágico.
Sin dudas. Sí. Hay caballos blancos, hay luciérnagas también.
Hay de todo.
Bueno.
Sí.
Dice Alicia, la maravilla que hace Miriam con Cotrone es fantástica. Lo mismo que todo el elenco.
Gracias por haber venido. Ha sido un gran, gran privilegio tenerlas acá.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.